Bueno. Hola, ¿cómo te va? Acabo de terminar el guión y acabo de escribir algo que me enloqueció. Hoy vamos a hablar de los sofistas, así, cortita y al pie, ponele like, seguime. Te quiero mucho, te mando un beso, un abrazo, cuídate, que pum, que pan, que da. Estoy como recontra exaltado, amigo. No me importa nada. A mí no me interesa absolutamente nada. Bueno, hoy vamos a hablar de los sofistas. Los sofistas. ¿Qué significa sofista? Sabio en griego antiguo. Porque claro, el griego fue mutando, brother. Tengo mucha data, A mí me cae mucha data, brother. Me cae mucha data, bro. Bueno. Estos sofistas fueron una especie de educadores, pensadores, divulgadores de conocimiento. Surgen en el siglo 5 y 4 antes de Cristo en Atenas, y lo que los distingue de Sócrates y Platón es que ellos cobraban sus enseñanzas, ¿no? Esto es lo que todo el mundo, o en general, no sé si todo el mundo, pero en general se sabe, ¿no? O por lo menos yo lo sabía. Pero yo quería investigar un poquito más a fondo, porque el otro día un primo mío me dijo: bueno, los sofistas te hacían creer algo que realmente no era. Entonces dije, voy a indagar un poquito más. Obviamente, si quieren, puedo seguir hablando de budismo. Pero dije, ¿por qué no? ¡Pa! 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 Bueno. Entonces, cobraban sus enseñanzas, lo cual no era bien visto, que de eso vamos a hablar ahora en un rato. Fueron los primeros filósofos profesionalizados, si se quiere, ¿no? Los primeros que cobraban justamente por esto que te digo. Ella, yo la vi, ya me vio, tengo mucho porro, no, what the fuck, ¿qué decís, amigo? ¿Estás aludiendo al porro? No, man, no estoy aludiendo al porro, chon. Y menos los sofistas. Los sofistas no sé si sabían. Sí, seguro que sí, porque viste que ahora la marihuana existía desde hace 1.000.000.000 de años. Bueno. No, estoy con las revoluciones al palo, brother. Me vuelvo loco. Tengo como una cosa. Bueno. Ellos consideraban que el conocimiento era algo relativo, lo cual quita relevancia el llegar o no a la verdad, ¿no? Lo cual le quita relevancia al llegar o no a la verdad, ¿me entendés? O sea, ellos decían que el conocimiento, que no había una verdad. Bueno, eso sí, claro, no había una verdad, ¿no? Entonces, como no había una verdad, no había un conocimiento pleno, que vos digas. Pa, loco, qué conocimiento, ¿me entendés? Entonces, a ella desmienten todo lo que decía Platón del mundo ideal, del camino a llegar, ¿no? No había cierto... Sí. No había una verdad. Que eso igualmente estoy de acuerdo, porque la verdad siempre va cambiando, pues cambia el paradigma. Pero es necesario implementar esta verdad para tener un orden, para llegar a un camino, a un destino, y que la sociedad civil no sea un despelote, ¿me entendés? Eso es lo que creo yo. Platón decía que no, que había un mundo ideal y que la ilusión que vemos nosotros acá es justamente una alusión, una idea del mundo ideal. Bueno, igual, si quieren saber más de Platón, escuchen el podcast de Platón, boludo, porque acá te lo voy a explicar así nomás. Bueno, esto te expliqué. Los sofistas se autodenominaban como los maestros de la sabiduría. Te enseñaban a ser sabios, como si esto se pudiera llegar a enseñar o mismo a aprender. No. Ser sabio incluye mucho más que solamente conocimiento, sino saber manejarlo y tener la personalidad como para poder implementarlo, tener autoestima también. Bueno, es un montón de cosas. Porque vos podés saber jugar muy bien a la pelota, pero si no tenés disciplina, si no tenés unos buenos consejeros, si no tenés personalidad, no vas a andar bien, ¿viste? Ese es el ejemplo que te doy, porque ya a mí me gusta el fútbol, nada más. Ellos fueron grandes maestros de la retórica, pues usaban el discurso como medio para persuadir. Y acá arranca los problemillas, pero todavía no... Ay, es que hay mucha data, brother. Bueno, Claro, a ver, ellos agarraban un argumento y sin importar si era o no afines, o sea, si ellos estaban o no de acuerdo, o sea, afines con sus principios, que claro, ellos no tenían principios, ahí está. Ellos al no considerar como algo verdadero o no, como que no existía esta verdad, no tenían principios ni valores, porque para ellos todo estaba bien, si vos lo argumentabas, estabas bien, ¿me entendés? Inclusive si no tenías un argumento válido, porque eso es lo que vamos a enfocarnos después, también estaba bien. O sea, como que todo estaba bien y era un descontrol todo. ¿Me entienden a lo que voy? Que eso está mal. Mira, leí tres renglones y ya expliqué todo, la puta madre. Bueno, me pasa en todos los podcasts lo mismo. Pero bueno, me emociono y empiezo a arrancar contando todo y bueno. Bueno, entonces ellos usaban el discurso. Me voy a quedar hasta ahí porque si no después me vuelvo loco. Yo creo que ustedes deben estar viendo el podcast y se deben cagar de risa. Aprenden, pero se deben cagar de risa. Bueno, contexto en el cual surgen los sofistas. Esto es importante siempre, brother. Bueno, había un gran conflicto entre Atenas, que era una democracia en ese entonces, y Esparta, que era una tiranía. No, esto en el siglo 5, 4 antes de Cristo, acuérdense. Mientras que en la primera, o sea, Atenas, le daban especial hincapié a las artes, a los movimientos culturales y, por sobre todo, al movimiento intelectual, Esparta se focalizaba, bueno, en los recursos militares, ¿no? Si quieren pueden ver la película 300, aunque ahí Esparta está peleando contra los persas, pero bueno, es una clara representación. O bueno, hay un montón de la antigua Grecia. No sé por qué estoy hablando tanto de la antigua Grecia, pero bueno, me gusta, qué sé yo. Bueno, entonces en Atenas, al ser una democracia, era muy importante la palabra, el uso de la palabra. Bueno, en una democracia hay que, o sea, todos participan y por eso es tan importante la palabra. No es que agarra el poder un milico o un tirano y hace lo que quiere. No, es importante porque todos dialogan. Aunque ahí había un consejo, una asamblea, me parece. Estoy casi seguro, no era que era todos. O sea, podían participar todos, menos esclavos, mujeres y extranjeros, pero de esa asamblea, ¿entendés? De igual manera, no. O sea, a ver, voy a fijarme ya mismo en Google. Paren. Bueno, gracias Google. La verdad que igual lo leí. Es un trámite así, ¿eh? Pero bueno. Acá dice, ¿cómo votaban en la antigua Atenas? Y acá dice, el derecho al voto en Atenas. El pueblo participaba directamente en las decisiones políticas por medio de la aclamación. O sea, totalmente básico. Levantaba la mano o hacían. ¿Quién quiere como presidente? Alberto. ¿Quién quiere a presidente? Macri. ¿Me entendés? Solamente tenían derecho al voto los varones adultos que fueran ciudadanos atenienses y que hubiesen terminado su entrenamiento militar. Y, por otro lado, ¿cómo se tomaban las decisiones en Atenas? Bueno, se trataba de una democracia directa en la que todos los ciudadanos participaban en las decisiones políticas y que todos los cargos públicos eran elegidos por sorteo entre el conjunto de los ciudadanos. Bueno, eso. Pero igualmente era de una manera mucho más básica, ¿no? Yo tenía entendido que también había como un consejo o un congreso, ¿viste? Que seguro que también para algunas leyes. Aunque no había constitución en ese momento. Bueno, ya está, listo, ya está. Agárralo. Si total, no viniste a hablar y a aprender de eso. Si querés hablar o saber más en profundidad de eso, fíjate en YouTube, que seguro te aparecen un montón de cositas súper mega ricas. Que me da bronca ahora no saberlo. Bueno, sí. No quiero desinformar, así que fíjense ustedes, por favor. Porque no vine a hablar de eso. Pero bueno. De igual manera, entonces era tan reducida la población que podía llegar a participar de las elecciones. Casi el 12 o 13% era nomás. Claro, sí. Ciudadanos libres eran del 12 al 15%. O sea, me fijé también en Google. Estoy parando un montón. Pero bueno, viste, brother. Vengo muy emocionado y muy exaltado, brother. Bueno. Bueno, sigamos, sigamos. Y al ser tan importante la palabra, se empieza a buscar maestros de la misma. Y acá es cuando surgen estos muchachos, los cuales enseñan a argumentar. Entonces, cuando se presentaba un problema, pues estos sofistas lograban su cometido, o sea, ganaban los debates, pero el problema era que no importaba qué se estaba debatiendo, lo importante era ganar. Los típicos, hoy capaz se podría pensar en los abogados, ¿no? Que van, aceptan un coso, un juicio o un tema, y representan a su acusado o acusador, ¿no? Y lo único que quieren es ganar, ¿no? Bueno, eso. Entonces ponían en riesgo la justicia misma, ¿no? Hoy los abogados, en su momento los sofistas. Y acá también surge Sócrates. Sócrates, sí. Pues él se enfrenta a estos sofistas diciendo que el saber o el conocimiento, si no es en busca de la verdad, no es saber, sino complicidad con el poder. O sea, buscaban la victoria y eso te daría poder, bueno, la complicidad que lleva el mismo poder. Vamos a hablar acerca de algunos referentes importantísimos de los sofistas. Bueno, el primero y más importante, creo yo, Protágoras de Abdera. Nació en el 480 y murió en el 410 antes de Cristo. Todo esto es antes de Cristo. O sea, imagínate la cantidad de años que han pasado, brother. Una barbaridad. ¿Qué vos decís? Bueno, sí, antes de Cristo es del mayor al menor hasta el cero. El cero. Bueno, son cosas que no tengo que explicar, pero bueno. Fue un gran viajero. Pericles, que fue uno de los gobernantes más importantes de Atenas. Que dirigió también el imperio ateniense. A un grosso, ese chabón grosso. Le pidió si podía redactar la constitución de la colonia de Turios, que es una ciudad italiana actualmente, ¿no? Donde aquí implementó la primera constitución que implementó la educación pública y obligatoria para todos. O sea, no era poca cosa este chabón. No era poca cosa este chabón. Igual ahora vamos a seguir hablando de este muchacho. Otro referente es Gorgias de Leontini. Nació en el 483 y murió en el 375. Una guasada de años. Mamita. 92 años, me parece, ¿no? Si es 92 años, tengo un ojete y una cabeza. Ahora me voy a fijar. Ya, ahora me entra la duda, brother. 92 años, pues no, 108 años, chicos. Estoy mal, brother, porque claro, hay un desfasaje de cuestión. No importa, bueno. Define su arte como arte de oratoria. Y afirma, bueno, este es Gorgias, ¿no? Obviamente. Y afirma que está dispuesto a formar en tal destreza todo aquello que así lo desee y que ponga toda la plata, brother. Porque acá yo te doy el servicio, pero vos me tenés que poner la tarasca, brother. Si no, no funciona, ¿me entendés? Además, Gorgias decía que la verdad sería eliminada en favor de la verosimilitud, con importantes consecuencias políticas. Bueno, ¿por qué? Puesto que al fin y al cabo, si alguien conoce la verdad, podría comunicarla o imponerla a cualquier precio. Sin embargo, con la verosimilitud gorgiana no conocemos nada, sino solo el logos, o sea, las palabras con las que construimos los discursos. Por lo tanto, no habría ninguna verdad última de ningún tipo. Esto supone, contra Platón, que no habría ningún modelo político ideal y que, por lo tanto, mediante la retórica es posible cambiar democráticamente el tipo de orden político cuando la retórica está bien adaptada a la situación. O sea, te lo resumo en 5 o 6 palabritas. Román, sos un crack. Román, crack. ¿Viste ese clip? Bueno, no importa, véanlo. Básicamente él dice que, claro, No existe una verdad, como dije ya previamente, porque tenía tanta ganas de contarlo que bueno, ya lo conté. No existe una verdad, sino más bien una verosimilitud. Y esta verosimilitud va a estar manipulada y manejada por el uso de la palabra, o sea, la retórica, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esto, claro, delega un montón de cosas, porque, o sea, va a ganar no el que sea más racional y más lógico en un contexto, ¿no? Obviamente, el raciocinio tiene un contexto, no es lo mismo ser mujer acá que ser mujer en Arabia, boludo. Bueno. Y... ah, claro, no va a ganar lo lógico, sino que va a ganar el que lo explique y argumente mejor. Es como que... o sea, me tenés que convencer con la palabra. Y no con lo más racional. Ahí como que... ¿no te hace un poquito de ruido? Está bien, me podés decir... no hay una verdad... así que vos digas... es verdad. Es verdad. Eso te la compro, te compro. Pero no me vengas a decir que... que cualquiera puede... que tenga una buena oratoria. Que igualmente... mucho se cumple, mucha gente llega al poder porque tiene una parla mamadera. Bueno, otro representante, Hipias de Élide, nació en el 443 y murió en el 399. Igual estos son años aproximados, ¿no, chicos? O sea, son años del culo, entonces no se sabe. Antes de Cristo, ¿no? Obviamente. Se dedicó a la investigación de antigüedades que podrían ser la primera tentativa de poner en fundamento la cronología griega centrada en prácticas culturales que pudieron influir en los nombres de diversas regiones. Yo cuando encontré esto dije, ¿qué cojones? ¿Cómo me va a parecer esto? Pero bueno, básicamente, agarró antigüedades, que estas antigüedades le pusieron nombre a diversas regiones y también, bueno, ayudó a la cronología, ¿no? Podría considerarse como uno de los primeros indicios de historiografía. Él fue uno de los primeros en llevar adelante la historia, la geografía, las matemáticas, la geometría. Se dice que él creó la cuadratiris. Bueno, llevó adelante astrología, impulsó la literatura griega, entre muchas otras cosas que la verdad eran tantas que dijo, tanto. El tema es que claro, antes era tan fácil... crear una disciplina, no era fácil, obvio que no, pero no había nada, entonces se podía llegar a crear una disciplina nueva. No es que hoy en día, ¿qué puedes crear? O sea, seguro que hay un montón de cosas. En 100 años me hace decir, bueno, existe, no sé, la cartucherología, boludo, que es, no sé, estudiar cartuchera, qué sé yo, boludo. Pero bueno, en su momento, al haber casi nada, había más cosas para crear. Sin embargo, no hay duda alguna que Hipias hizo un servicio real a la literatura griega y a toda la literatura en general. Al insistir en el significado de las palabras, claro, él le ponía mucho ímpetu en que la palabra tenga un significado, ¿no? Esta comunicación era central, ¿no? Bueno, otro chabón. Critias de Atenas. Del 460 al 403. Es principalmente recordado por haber formado parte del gobierno de los 30 tiranos impuestos por los espartanos tras su victoria sobre Atenas. O sea, este nació en Atenas, pero fue parte de los espartanos, ¿no? Porque Esparta le gana a Atenas en la guerra del Poliponesio. ¡Ay! Peloponesio. Lo tuve que buscar, Sí. ¿Para quién ganó? Sí, victoria espartana, claro. Victoria espartana, bro. También produjo una amplia gama de obras, además de dedicarse a la enseñanza, a la poesía, bueno, un par de cositas. Hay un montón de referentes más, pero... y la información, como esta de Critias, la puse para ponerlo a alguien, ¿viste? Bueno, de igual manera, la personalidad de Protágoras e Hipias la sabemos... claro. Porque la gran mayoría de las cosas de estos chabones... no, bueno, la gran mayoría no, un par. Lo sabemos de escrituras que hizo Platón. Hay uno de Protágoras, otro de Pías Mayor y otro de Pías Menor. No sé muy bien por qué, pero decía eso, brother. Y la verdad, no tenía ganas de buscarlo. Te soy sincero. O sea, sí tengo ganas, pero quería hacer el podcast ya, brother. ¿Viste cómo arranqué el podcast? Vos viste, ¿no? O sea, vamos 20 minutos y me faltan 3 páginas, brother. Bueno. Entonces, sigamos, sigamos. Bueno, dos páginas. Bueno, entonces, Platón los describía a Hipias más que nada como, o sea, Protágoras lo tenía como cierto crack, cierto, ¿cómo se dice? Bueno, idealizado no, pero lo admiraba. En cambio, Hipias lo consideraba como un soberbio, como medio tonto, que no tonto en el sentido de estúpido, viste, de tontito, sino en el tonto en el sentido de cualquier elogio que él recibiera, aunque fuera irónico, él lo recibía y decía, ah, es verdad, soy un crack. ¿Me entendés? Tipo, cero raciocinio, por eso medio tanto. Bueno. Ellos creían que todo ser humano podía hacerse sabio si era educado, siempre y cuando no sea discriminado por su etnia, religión, raza, etcétera, etcétera, etcétera. Y obvio, tenés que ponerla toda, toda la torta, ¿me entendés, brother? Estos filósofos dejan de lado las preguntas... Ah, bueno. Ahora vamos a centrarnos en las características de su pensamiento. ¿Me entienden? No tanto en ellos. Bueno. Ellos dejan de lado las preguntas típicas del origen del universo o de la humanidad, ¿no? Como hicieron Tales de Mileto, Heráclito, todos ellos. O sea que eso es la parte psiqui, psisis o physis. PHYSIS, y se preguntan más por asuntos más mundanos, ¿no? La educación, la justicia, la política, las leyes, que se lo denomina como nomos, ¿no? Entonces, bueno, son filósofos, pero no son esos filósofos tan volados, ¿me entendés? Son más terrenales, si se quiere. Bueno, voy a hablar de un par de tópicos, un par de temitas que los caracteriza a estos muchachos, ¿no? El primero es el relativismo ético y político, ¿no? Ellos van a decir que, claro, lo que es correcto o considerado como tal en cierto lugar no es así en cierto otro lugar, ¿entendés? Por ejemplo, acá puse el nudismo, bueno... Acá si salís desnudo a una playa nudista, va a estar lo más bien, tipo, es lo común. En cambio, si salís desnudo en una cancha de fútbol, van, te agarran, te atan y te meten, o sea, detenido, pero no en la cárcel, no creo. Bueno. Son conscientes de que las leyes políticas no están fijadas por naturaleza, sino que hay diferentes modos de concebir el bien y la justicia. ¿Me entendés? Bueno, lo que decía antes. Ah, no. No sé si lo dije o lo escribí. Bueno. Claro, las leyes son escritas por hombres. Y así como están escritas por hombres, pueden tener, llegar a tener errores. Y eso es más que claro. Por eso no son naturales, ¿no? Es que son así. Entonces, ellos van a decir, claro, sí. Las leyes no están escritas por los hombres. Sí, están escritas por los hombres, si no están en... Es que son así. De manera innata, digamos. O sea, de manera innata en el sentido de... Vinieron así de faul, predeterminadamente. A la tierra con las leyes. No. El hombre las escribió. Entonces voy a decir que, claro, el hombre va a ser la medida de todas las cosas. Todas las opiniones son verdaderas y no hay un criterio absoluto para todo. O sea, no... Bueno, lo mismo. Cada uno tiene su propia verdad, provisional y cambiante. Mismo, claro, va a cambiar no solamente en el lugar, sino también en el contexto temporal. Porque hoy se ve bien. Por ejemplo, este ejemplo lo quería poner porque, claro, lo refleja justamente a ellos. Ellos se veía mal que cobren por sus enseñanzas, ¿no? En cambio hoy hay maestros que cobran por enseñar. Son profesores asalariados. Y hoy día se los ve bien, o sea, están trabajando, pero porque era otro. O sea, antes no había tanta preparación como ahora. Tampoco, además, era muy poca la gente que podía llegar a estar educada. Y eran altos precios, bueno, no sé cuánto, ¿no? Pero imagino que sí. Y, bueno, era mal visto. Era mal visto. Después voy a seguir argumentando un poquito más. Pero ahora no, porque si no, nos vamos por las ramas. Aunque el podcast es un poquito irse por las ramas, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos al siguiente punto. Bueno, el siguiente punto. Las falacias. ¿Cómo usaban las falacias para argumentar? Y acá decís, ah, son unos hijos de puta. Sí. Si usan eso, sí son unos hijos de puta. O sea, ellos querían ganar la discusión a toda costa. Bueno, básicamente utilizaban estas falacias. O sea, si vos estabas perdiendo en una discusión, mentían para poder ganar la discusión, ¿no? Porque lo que les importaba a ellos era ganar, ganar, ¿no? Obviamente son formas de argumentación inválidas, ¿no? Porque no es que está yendo a un punto con el objetivo de la discusión. O sea, estaba hablando de esta cartuchera, ¿tiene que tener o no cierre? Capaz es mejor que tenga, no sé, abrojo, ponele, no, una cartuchera con abrojo. Bueno, igual sí podrías. Y el otro dice, sí, podría ser, pero mejor me parece con cierre. Ellos no, ellos querían ganar, ellos querían poner la cartuchera con abrojo. Me importa tres pitos lo que vos digas. Estamos discutiendo y no sé por qué. Porque, o sea, le quita sentido a la discusión, ¿no? O sea, si yo quiero argumentar y vos me estás argumentando y lo único que te importa es tener razón, entonces no estamos hablando, no estamos debatiendo. Estás hablando vos. Y no tiene sentido debatir. O sea, pierde sentido el debate, ¿me entienden? Qué reflexión que estoy sacando, por Dios. Bueno, y estas tres hay cuatro tipos de falacias. La primera, ad hominem. Ad hominem. Bueno, invalidar su argumento con algún dato personal del contrincante. Como rebajarlo. Y también, obviamente, quitar el foco a la discusión en sí misma, ¿no? O sea, no estamos discutiendo argumentos, sino estamos discutiendo personalidades. O sea, estoy intentando destruirte a vos como persona. Y se olvida, obviamente, el foco del objetivo. Por ejemplo, yo quiero poner un abrojo, un parche. No, un abrojo a la cartuchera. Y vos el cierre. Entonces yo te digo, mira, vos decime lo que quieras, pero a vos te fueron infiel. O a vos, vos sos un ganso porque te fue re mal con tu empresa. Qué sé yo, viste. Entonces, cambias el foco y le ganás. ¿Me entendés? Porque ahí era como que en Grecia estaban discutiendo así en la calle y la gente se acercaba. Y decía, no, entonces no había mucho raciocinio. Porque vos decís, pero ¿qué son pelotudos estos chabones? Es muy claro. No es claro. En ese entonces no era tan claro, ¿me entendés? Era como, era todo nuevo. Bueno, ad populum. Hablar en palabra de todos cuando realmente el que habla y piensa lo que dice es el orador. Bueno, a ver. Acá puse un ejemplo muy simpático que vi en la entrevista el otro día porque, por Dios. ¿Se acuerdan la entrevista de Feynman que le hace a Andy Chango? El que es, que discuten de la marihuana. Bueno, en un momento, Feynman, Edu, le dice, Andy, qué genio Andy Chango, Le dice Andy Chango, bueno, están debatiendo, qué sé yo, y obviamente Feynman está en contra de la marihuana. Y dice, ¿sabes? ¿Querés saber lo que dice la gente? Como si fuera la gente un conmensurado gigante que avala lo que decía Eduardo, o sea, Feynman. Y después, bueno, muy inteligentemente Andy Chango le dice, no, la gente no, tu gente. ¿Entendés? Igualmente después era gente de Twitter, así que opinaban de todo. Pero bueno, básicamente es eso. Hablar en palabra de todos diciendo que, claro, todos piensan lo que yo pienso. Entonces eso como que sube la apuesta, ¿me entendés? Me da mayor validez. O sea, yo te digo, esta cartuchera necesita parche y no es que solamente lo digo yo, lo dice todos los que estamos acá. Y capaz, todos los que están ahí no piensan. O sea, si querés saber eso, no sé, hacer una encuesta o algo así. Bueno, ad auto, autoritate. Eso está bastante relacionado con lo anterior, pero es distinto. Que se hace mención a una autoridad que argumenta reforzando lo que dijo el sofista, el orador, ¿no? Por ejemplo, el famoso está comprobado científicamente o en ese entonces porque Aristóteles lo dijo. Bueno, por ejemplo, esta cartuchera necesita abrojo. No porque yo lo diga solamente, sino porque así funcionan las cartucheras. O sea, y con el cierre no va a funcionar. Claro, en ese entonces como que la palabra de Aristóteles era como la, lo más acercado al está comprobado científicamente. ¿Entendés? Y después ad ignoratim, ignoratiam, decir algo inchequeable para poder ganar la discusión. O sea, por ejemplo, lo dijo tal en tal libro que actualmente no tengo o se perdió. Esto también está relacionado con lo anterior. Bueno, es casi lo mismo, sí. O sea, te digo que esta cartuchera necesita abrojo porque en un libro que una vez leí es como más aislado, el otro es más general. Un libro que leí un día, el otro día, que ahora no lo tengo acá, me estás matando, decía que las cartucheras tenían que tener abrojo. Bueno, andate la concha. Así, ¿me entendés? Y esas son las cuatro tipos de falacias. Me gustó esto, muy simpático, la verdad. Convencionalismo. Convencionalismo. Las leyes son convenciones, sean establecido por un pacto social o han sido impuestas por los poderosos. Por tanto, las leyes no son eternas ni universales, sino variables y diferentes en cada grupo cultural. Bueno, esto es parecido a lo de relativismo ético y político. Cada ley va a estar implementada en base a su contexto social. Porque esto es así. Y en base a su contexto cultural, obviamente. ¿No? Bueno. Pragmatismo. No creían que las acciones humanas sean buenas o malas en términos absolutos. Sino en función... O sea, esto es otro tema, ¿eh? Sino en función de lo útil o inútil que sean para conseguir nuestros fines y objetivos particulares. ¿Me entendés? O sea, no había cosas buenas o malas, sino que útiles o inútiles, en función de, bueno, ¿sí? Porque claro, ellos buscaban la practicidad de tener razón, básicamente. Por ejemplo, mentir, ¿no? En principio no es algo bueno según nuestra mirada, pero los sofistas lo veían como algo bueno, porque claro, ellos creían que si era útil, era correcto, porque ellos no, o sea, no decían que no había correcto ni incorrecto, ¿me entendés? Lo útil era el criterio básico de la moral, si es que tenían una moral. Si esto funcionaba, era útil y era correcto, ¿no? Y solo existen individuos los cuales pueden tener opiniones, es decir, que para ellos cualquiera es el maestro de la verdad. Y esto se debe a que el conocimiento es relativo. Bueno, volvemos a lo mismo. Como no hay un conocimiento pleno y absoluto, no hay algo objetivo, todo es subjetivo, que eso estoy bastante de acuerdo. Pero ellos van a otro extremo. O sea, ellos dicen, como no hay algo objetivo, lo que digan todos está bien. Simplemente eso. Lo que digan todos está bien. Es como que... es muy ambiguo encima, tipo... ah, o sea, yo puedo decir cualquier pelotudez, desinformar a todos ustedes y no pasa nada. Total. Además, es bastante inútil, porque ponele que yo te hago la cartuchera, volvemos al ejemplo de la cartuchera. Te hago la cartuchera con abrojo. Y me vienen 400 personas diciendo, che, esto no me funcionó. Ahí hay cierta objetividad. ¿Me entendés? Porque ahí te están diciendo, no, 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 no tenés razón. O sea, es objetivo el no tener razón. Pero claro, el sofista va y le va a responder a cada uno, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué te faltó esto? Porque siempre va a querer tener razón. O sea, sería un mundo básico el mundo sofista, porque no habría objetividad alguna que diga, che, esto puede ser que no esté bien. Bueno. Y acá, a ver, me parece que me quedó algo. El criterio básico de la mano. Solo existen individuos los cuales solo pueden tener opiniones, es decir, que para ellos cualquiera es el maestro. Claro, todos tienen razón si pueden argumentar. No sé si se entendió, porque yo dije, claro, no hay algo bien o mal, sino que lo que todos digan está bien. O sea, es. Bueno, no sé si dije eso. Pero bueno, no es que todo lo que digan está bien, sino que si lo argumentás y ganás esa discusión, está bien. Y es útil. Bueno, obviamente estoy en desacuerdo de esto, ¿no? Bueno, y es claro, porque el conocimiento es relativo y te tiran ese, qué sé yo, bueno. Antilogical. Antilógica. Una estrategia de enseñanza común de los sofistas era enseñarle a los jóvenes a defender una posición para luego defender a su contrincante, claro. O adverso. Esta técnica argumentativa fue denominada antilógica. Porque, claro, vos tenías que estar en los dos lados. O sea, no importaba la verdad, porque no existía. Claro, ellos te tiran, no existe la verdad, flaco, ya está. Entonces hago lo que quiero, ¿viste? Estoy tirando toda la data, brother. Estoy tirando puras verdades y escupiendo verdades, brother. Eso me lo dijo mi primo. No, no, me volvió loco. Estoy vomitando verdades, brother. Bueno. Entonces, claro, ellos dicen, vos tenés que estar en los dos polos. Eso igual me parece bien. Tenés que argumentar por este, por qué la cartuchera debería tener cierre, y también por qué la cartuchera debería tener abrojo. ¿Entendés? Y así formás una argumentación más sólida, porque vas a saber lo que el otro piensa, lo que vos pensás y cómo tapar lo que es lógico, porque siempre hay una lógica, un génesis lógico, ¿entendés? O sea, hasta ellos tienen un génesis lógico, ¿me entendés? Porque de los dos lados te ponen y te hacen ver el lado positivo y el lado negativo. Y ese lado positivo y el lado negativo no está alimentado por una lógica objetiva y universal. Bueno, eso es otro tema igual. Pero para mí sí. O no sé, no sé. Tendría que estudiarlo un poquito más a fondo. Entonces, tapás lo positivo y decís, bueno, pero esto no funciona porque el cierre se te puede romper, por ejemplo. El abrojo no, el abrojo es mucho más fácil. No sé, vos decís eso. Y esto, claro, fue duramente criticado por Platón y Aristóteles, pues corrompían a los jóvenes con la práctica de la mentira. O sea, impulsaban que los jóvenes mientan, básicamente. Mentí, si total vas a poder tener éxito porque vas a ganar las discusiones. Les estoy dando con todos los sofistas, pero hay algunas cosas que yo estoy de acuerdo. O sea, que defiendan su contrincante y. O sea, pero con una forma más lógica, más racional. O sea, pensá lo que dice. O sea, tené empatía, ponete en los zapatos del otro. Y también ponete en los tuyos. Y así vas a entender que hay una conclusión que se pueda llegar, lograr, ¿me entendés? Bueno, escepticismo. Dudaban de la verdad objetiva y del modo en que conocemos las cosas, ¿no? Esto, bueno, me cansé de decirlo en todo el podcast. Entonces, claro, ellos, ¿por qué dudaban de la verdad objetiva y todo eso, no? Vos dirás, no, capaz no lo decís, pero te lo voy a decir yo. Bueno, Gorgias, que era el representante que dije, el segundo, decía que no existe la entidad del bien o del mal, ni tampoco de lo verdadero o falso. Y si existiera, no lo podríamos conocer, ¿no? ¿Ves? Esto también estoy un poquito de acuerdo. O sea, no existe el bien y el mal o lo verdadero, sino que va cambiando, pero en un target, en un paradigma, sí lo hay. Bueno, y si, entonces él dice, si llegara a existir eso, no lo podemos conocer. y aunque lo pudiéramos conocer, no lo podríamos comunicar, pues no está probada la conexión entre nuestra mente y el mundo real. Muchas veces soñamos cosas que no son verdad. ¿Cómo podemos saber que nuestra... ¿Cómo podemos saber... Que... Para que esto le falte el signo de pregunta. ¿Cómo podemos saber que nuestra mente está percibiendo lo que, es ver... lo que de verdad es? Si son todas impresiones y son todas realidades subjetivas. ¿Me entendés? En cambio, el otro... Ah, bueno, y ponele que pudiéramos conocer... pudiéramos conocer, ¿no? Y podríamos comunicarlo. La conexión entre las palabras y las cosas es una invención. Además, aunque pudiéramos conocer algo, sería complicado comunicarlo objetivamente. Claro. No solo no lo podríamos comunicar, sino que también no lo podríamos comunicar objetivamente. Pues la conexión entre las palabras y las cosas es una invención, ¿no? O sea, también hay que ver cómo el otro recibe el mensaje. Porque vos podés mandarle algo. Por ejemplo, no sé, yo dije, me fui de mochilero. Y vos, hay un abanico de posibilidades de mochilero. Es quedarte en un camping y explorar. O irte moviéndote de camping. Entonces es como muy ambiguo. Y eso también es difícil de explicar. Y eso estoy de acuerdo. Porque yo, hay ciertas cuestiones aisladas que estoy de acuerdo. Pero no del todo. Agnosticismo. Decía Protágoras sobre los dioses. No puede tener la certeza de que existan ni de que no existan, ni tampoco de cómo son en su forma externa, ya que son muchos los factores que me lo impiden a la imprecisión del asunto. Así como la brevedad de la vida. Bueno, eso decía que, claro, los dioses no tienen ningún sustento teórico, o sea, sustento... científico que diga, che, existieron los dioses, ¿me entendés? Tampoco sé cómo son, ¿me entendés? Entonces, bueno, eso, o sea, aunque si son solamente argumentos, ellos podrían argumentar si los dioses existen y si lo creen y lo discuten y tienen razón y para ellos es real. Porque si es útil, o sea, el que haya dioses en su momento era útil porque tenían un orden, o sea, generaban un orden, una realidad para los humanos en su momento. Que hoy capaz nos hayamos alejado. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, otro chabón, Genófanes, que no sé, me parece que no es sofista por lo que busqué. Tampoco lo busqué muy a fondo. Insinuó que los dioses son invenciones de los seres humanos y cada cultura los crea a su manera. Sobre este asunto ironizaba diciendo, si los toros y los leones supieran pintar, pintarían a los dioses como toros y leones. Claro, esto es increíble, esto es fenomenal. Críticas a los sofistas. Ya pasamos a otro tema, o sea, 43 minutos, brother, 43 minutos de pura verdades, escupiendo verdades, como si existieran las verdades, ¿no? Pero bueno, ¿entienden a dónde voy, no? Bueno. Platón criticaba a los sofistas por su formalismo y sus trampas dialécticas, pretendiendo enseñar la virtud y a ser hombre, cuando nadie, desde un saber puramente sectorial, como el del discurso retórico, puede arrogarse a tal derecho. O sea, bueno, sí. Nadie podía enseñar cómo ser hombre, ¿no? Y si alguien lo podía aprender, era alguien que tenía plata. Bueno, básicamente eso, o sea, se calentó un poquito, pero Platón también criticaba el hecho de cobrar más adelante. El Estado los acusaría de tener falta de moral, lo que les provocaría descrédito y mala fama en la enseñanza que impartían. Pero bueno, la moral a ellos les chupaba un huevo porque no existía una moral, a salvo que sea la útil, la de utilidad. Bueno, la primera exigencia de esa arete... ¿Esto de dónde lo sacó? Bueno, era el dominio de las palabras para ser capaz de persuadir a otros. poder convertir en sólidos y fuertes los argumentos más débiles, dice Protágoras. Gorgias dice que con las palabras se puede envenenar y embelezar. No sé. Se trata pues de adquirir el dominio de razonamientos engañosos. El arte de la persuasión no está al servicio de la verdad, sino de los intereses del que habla. ¿Entendés? Bueno, sí, lo que venía hablando todo el podcast. Llamaban a esa arte conducción de almas. Platón diría más tarde que no era conducción de almas, sino captura de almas. Bueno, esto son cosas medio filosóficas, que son para estilizar un poquito más. Y ya vamos a la última página. Los historiadores de la filosofía en general se han posicionado contra estos filósofos. Los han considerado los chicos malos de la filosofía. Platón mismo los describía como traficantes de las mercerías de las que nutre la mente. Mercancías de las que se nutre la mente. Mercenarios del saber, también les decía. Ya que vos pagabas un servicio de tener el conocimiento para así poder ganar discusiones. Lo que haría que nunca triunfara lo correcto, sino el mejor argumento, ¿entendés? Sino el que mejor debatía, argumentaba, ¿no? Y encima, bueno, tenías que tener una soberbia tremenda, porque si no escuchás al otro y encima lo aplastás y no te importa la objetividad racional de la verdad, que a pesar de que no exista, genera un orden. Y en algunos aspectos sí existe, porque bueno, lo de la cartuchera, por ejemplo, si funciona, funciona, ya está. Se criticaba la manipulación de las palabras. El arte de la persuasión no está al servicio de la verdad, sino del que habla. Bueno, hasta ahí las críticas, porque eran un montón, pero ya muchas era como... Bueno, tanto lo vas a criticar, pobre sofista. Está ahí en el piso y lo seguís pateando, hijo de puta. Bueno, ahora mi conclusión, que es bastante larga. La voy a leer, así de una. Lo que no me parece del todo correcto es el inventar una verdad sin fundamentos. O sea, que tiren la de no hay una verdad para así poder encontrar un argumento que los justifique. O sea, ellos, claro, hacen bien. Parten de la realidad, que para ellos no hay una realidad, o sea, no hay una verdad, para poder así argumentar de mejor manera, ¿no? Que ellos están haciendo lo mismo que hacen a diario, o sea, su filosofía es sofista, o sea, es argumentar de manera elegante y sofisticada para así poder tener razón. Vale, pará, porque me voy de la rama. No hay una verdad para así poder encontrar un argumento que lo justifique. Bueno, como la verdad no existe, ¿por qué habría de hacer algo correcto? Si esto ni siquiera existe. Claro, si esto ni siquiera existe. Es como cuando el alcohólico dice, igualmente todos vamos a morir. Es como, sí, ya sé que vamos a morir. Pero no por eso hay que tomar indiscriminadamente, porque hay ciertas reglas naturales, ¿no? Aunque no querramos, hay ciertas leyes naturales que, si bien están impuestas por la sociedad, hay que respetarlas porque generan cierto orden en el cual se puede llevar adelante la organización civil, ¿no? Se necesita cierto orden. Y hay ciertas leyes naturales, porque el alcohol te hace mal. La gravedad, la velocidad de la gravedad es 9,8. ¿Entendés? Metros por segundo. Parece. Pero claro, te puede decir, pero bueno, esto puede variar. Y el alcohol el día de mañana se puede mejorar. La gravedad del día de mañana se puede descubrir que no es 9,8, sino que es 9,4. Y yo te digo que sí. Pero hay ciertas verdades que, según el paradigma, son esas. Y se necesitan para tener un orden social y una estabilidad que haga que la sociedad fluya y vaya para adelante, ¿me entendés? Hay puntos en los cuales estoy de acuerdo, como por ejemplo el de la idea de que no hay una verdad absoluta, sino más bien lo de que cada civilización cree como real o correcto, ¿no? Bueno, esto no hay nada que decir. También me gusta la idea de defender por el simple hecho de defender, en el sentido de que no hay, que hoy puede ser de derecha y mañana de izquierda, pero es importante recalcar que este cambio de opinión es válido siempre y cuando tenga argumentos válidos, ¿no? Pues eso es lo importante, poder cambiar, ser reflexivo y curioso por el simple hecho de serlo y llegar a una conclusión positiva, ¿me entendés? Que para ellos positivo y negativo, bueno, no sé si existe. De igual manera, esto ya también lo expliqué en todo el podcast. O sea, son cosas que agregué porque no pensaba que durante el podcast iba a estar tan excitado, boludo. Obviamente que el saber argumentar es fundamental, ¿no? Pero tampoco llevarlo al extremo de dejar de lado el raciocinio y dejar de lado una conclusión coherente para así poder mejorar, loco, porque se busca también, o sea, no tener razón, o es cuestión de egos, ¿me entendés? Y no es eso, no es cuestión de egos. Es cuestión de hacer que la cortuchera me sea útil, me siga funcionando. También me parece mal lo vendidos que son, claro. Tipo, a ellos le pagaban, esto igual un berretín. Tipo, a ellos le pagaban y no les importaba quién lo hacía. Ellos simplemente generaban en el comprador una habilidad oratoria. No lo hacían reflexionar o cuestionarse, sino solo le daban la data y listo. Como que no había un proceso de aprendizaje. Era como, vos agarrá, hacete el canchero. Tenés que tener una autoestima de la puta madre, saber mentir y listo. Si total, la verdad no existe. Es como, usaban eso como fundamento, ¿entendés? Como que justificaban eso y decían, bueno, si total, como la verdad no existe, me chupo un huevo todo. Bueno, y una reflexión que les hago a ustedes, pero igualmente ya la dije, pero bueno. Para ustedes, ¿hoy en día sigue habiendo sofistas? Y si los hay, ¿quiénes serían? Yo ya dije que para mí son los abogados. Inclusive los maestros podrían llegar a hacerlo. Pero bueno, obviamente no tanto como los abogados, capaz. Diciendo los abogados, no en general todos, ¿no? Porque seguro que hay un montón de abogados que son re honestas. Inclusive más honestos que truchos, pero se sabe, bueno. Se sabe que capaz los abogados. Bueno, ya está, ya la tiré, ya está. Se sabe. Se sabe que los abogados, capaz, con total de ganar el juicio, hacen cualquier cosa, ¿viste? Bueno, espero les haya gustado el podcast. La verdad, a mí me encantó, uno de los mejores podcasts que hice en mi puta vida. Mañana editaré el audio y haré un video. Hace un reel. Así que nada, espero que estén bien. Y bueno, cuídense. Los quiero mucho. Chau, chau.